Dulce tierra Beulah. Amén. Es un lugar verdadero. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro futuro es resplandeciente. Aleluya. Gracias, hermanos y hermanas. Músicos, les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo y agradecidos al Señor por lo bueno que ve. Él solo está esperando por cualquier oportunidad que Él tiene para comprobarse Él a sí mismo entre nosotros, de entrar en la mente correcta y la atmósfera correcta, e invitar a su presencia y ir al resto. Así es. Estaba hablando con alguien esta semana temprano, que hay cosas que ven las personas que ven suceder en el servicio sobrenatural muchas veces. Y en verdad no lo hablamos de ello lo suficiente. Parte de ello, la razón por qué no lo hemos hablado es porque lo que hemos visto es que las personas hagan con cosas así, ¿verdad? Cosas sobrenaturales sucede y tratan de usar eso como una vindicación de todo lo que hacen y todo lo que digan ellos y tanto así. O tratan de mayorar en ello, inclinarse en ello, ¿ves? Pero estas cosas pasan y son verdaderas y no debiésemos, es una vergüenza que a veces tenemos vergüenza pues de mencionarlo, ¿ves? Por todo los espantapájaros, ¿ves? Porque uno pensaría qué harán las personas con ello, está hablando con alguien temprano esta semana acerca de ello. La Biblia está llena de cosas que sucedieron. Claro que tenemos muchas cosas importantes que sucedieron en nuestro día. Y la razón por qué es que estas cosas están escritas es porque sucedieron, ¿cierto? Y son de ánimo. Y cuando oímos de ello, ¿ve? Pensaremos, oh, cómo quisiera yo haber estado viviendo en un día así. De manera que me doy cuenta, ven, estás viviendo en un día así, pero quizás no te das cuenta. Y de manera... Si queremos testificar de estas cosas, una vez más, siempre la palabra va a juzgar todo y pondremos, tenemos la palabra en primer lugar en todo. Pero estas otras cosas, ¿ven? Solo daremos un contado de ello. Muchas veces las personas verán una luz mover o aparecer, diferentes colores. Muchas veces es rojo, muchas veces es anaranjado o color de amber. A veces es blanco. A veces las personas ven una nube o lo que sea. Y siempre le he preguntado a las personas en el pasado, empezando con mi esposa, ¿qué fue lo que se estaba diciendo cuando sucedió eso? Porque yo quería saber, pues, ¿era algo en particular que estaba siendo dicho? ¿Ve? Jesucristo estaba diciendo amén a su palabra, ¿ve? Él es el amén del amén. ¿Es verdad? Él vindica su propia palabra. Y de manera, no nos demoró mucho tiempo para darnos cuenta que es bueno, sí, es cuando ciertas cosas están siendo dichas y Él les está respaldando. Y Él es agradado, ¿ve? Por lo que fue dicho. Y de manera que yo mismo casi no veo cosas así, pero siempre siento su presencia. Y siempre ha sido así, soy hecho de esa manera. A veces me entra en el medio de mi ser, a tal lugar donde, bueno, pues en verdad me captura. Entonces, conociendo que uno de ustedes allá que ven cosas, claro que usted bien callado acerca de ello, hablaremos de ello, pero en verdad no lo hablamos, ven, en lo abierto mucho, nada más debido a todos los espantapájaros, no queriendo que nadie tenga la idea equivocada, pues que estamos mayorando en algo más o de manera... Pero cuando yo siento esa presencia, ¿ven? Y la unción, y cuando hablo cosas que yo sé con las cuales Él está tomando control, tú sabes que solo te rindes. Y Él habla, y después lo vindica. A veces volteo alrededor a una de las personas aquí que lo ven, Y casi, el domingo pasado, casi le pregunté a alguien aquí en la iglesia, ¿viste algo, verdad? Y lo que sea, porque ciertamente lo sentí. Bueno, alguien más me contó esta semana pasada. Igualmente, pues no quisiera yo irme en un solo pie nada más, pero es esto y lo otro, pero esto fue lo que vi. Y alineó justo con lo que los demás habían visto. Y lo que estaba siendo dicho es de que eres tú el que vas a clamar. Tú vas a clamar. Aún así, Señor Jesús, ven rápido. Eso simplemente es escritural, ¿verdad? Dice la Biblia, eso es lo que nosotros decimos. La novia dice que el Espíritu y la novia dicen, ven pronto, Señor Jesús, aún así, pronto ven. De manera que simplemente estamos en el canal hablando de ello. Y Él dijo amén a su propia palabra de nuevo, ¿ves? De cualquier manera, solo pensé compartirlo con ustedes así pronto para dejarles saber que Él está haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Su presencia está con su pueblo y Él está vindicando a su palabra. Y esta mañana vimos que había una necesidad y pedimos a hermanos que fueran y oraran. Y como nuestro hermano Álvaro reportó, Él también obtuvo algo de ello, ¿ve? Yo le miré a él antes y su mano estaba completamente hinchada. Y fue a celular su mano y me dijo que por favor tuviera cuidado. El hermano Brano dijo, a mí me gusta un saludo de mano bien apretado, ¿no? Tipo de como, ¿cómo le llamaba? Una saludo de una manivela, pues, de la como la pompa. Ya ve cómo es la pompa que usas para bombear agua allá en Indiana, donde las granjas de mi abuelo. En verdad tenías que empujarle esa cosa, ¿verdad? Entonces dijo, cuando un saludo de mano, así como para bombear agua, entonces te saludas y casi le quitas la mano a alguien, ¿verdad? La mano Álvaro me dijo, no, me dijo. Y me mostró y su mano estaba bien enojada, estaba bien hinchada. Y cuando vine en el servicio, ve, le saludé su mano y no es su misma mano. Ese es el Dios que servimos, ¿ven? Y como se dará cuenta esta semana, dije, nada más vaya y pongan sus manos sobre ellos. Ya habíamos orado. El diablo está tirando nada más un enojo, pero seguimos parados sobre la palabra de Dios y estamos creyendo, ¿verdad? Nada más vaya y ponga sus manos sobre él. Y él puso sus manos sobre él esa mañana y pues también le tocó a él la bendición. Esta mañana el Señor puso en mi corazón ir a una dirección un poco diferente aquí esta noche, con un pensamiento que de hecho vino sobre mi corazón esta mañana al conforme estábamos yendo en una cierta dirección, pero sabía que si me iba a esa dirección, que no hubiera iba a regresar ya al otro. Entonces simplemente estoy siendo obediente al Señor en algo que hemos hablado antemano, pero no importa, ¿ves? Yo sé que esta noche es el tiempo correcto para ir en esta dirección. Así es que voy a ser obediente y confiar que va a cumplir lo que debe de cumplir aquí esta noche. Un pensamiento bien sencillo, quisiera leer de 2 Corintios capítulo 11, en los primeros 4 versos. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Acaso no tenemos vergüenza que sentimos que casi tenemos que pedir perdón por hablar de cosas que Dios hace entre nosotros? Es terrible eso, ¿acaso no? ¿No somos fanáticos? Bueno, de hecho sí somos, pues un fanático es un fan, ¿verdad? Dijo el hermano Brano que un fanático es alguien que tiene más victoria que la que tienes tú. Así es que sí quiero ser un fanático en ese sentido, pero no somos fanáticos o fanitocales o como ven. No estamos siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros creemos, somos seres sobrenaturales, ¿verdad? Y los seres sobrenaturales están viviendo vidas sobrenaturales. Y de manera que ya que el mundo no puede testificar de estas cosas, ya que el mundo es ciego a estas cosas, te llamarán un fanático. ¿Por qué? Pues dicen, yo no lo veo. Bueno, pues no tienes ojos para ver, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 11, en el primer verso. Dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. ¿Eh? Entonces, Hay un celo injusto y hay un celo que sí es justo, ¿ven? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahora note esto, Pablo no estaba diciendo que estás casado a mí, ¿verdad? O estás casado a alguien más. Él dijo, yo os he desposado con un solo esposo, como novio del amigo del novio, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces él está estableciendo el cimiento para esta nueva fe, este nuevo pacto, lo cual es completamente y totalmente centrado en Cristo Jesús. Sin Cristo no tenemos Nuevo Testamento. Él es el centro de la revelación, es el centro de todo. Y Pablo está diciendo, como la serpiente vino y engañó a Eva con su razonamiento y hizo que ella estuviese fuera del mensaje, la hora en aquel tiempo, dice, estoy celoso sobre ti, estoy temeroso de que tú jales fuera de la sinceridad que hay en Cristo, la simplicidad. Y después, de repente, alguien te va a predicar un evangelio bien complicado. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo, sabiendo y siendo sensible y viendo alrededor y viendo cómo es de que el diablo está operando y está trabajando, Pablo reconoce que el diablo va a tratar de meterse y hacer esto complicado. Y en el proceso, el Jesús de la Biblia, al cual debemos de estar introduciendo a todos, será otro Jesús diferente. Y el evangelio que estamos predicando, no fuera su evangelio. Entonces, si no es su palabra la cual está haciéndose predicada, entonces él no está obligado a respaldarla. Pero si es su palabra, él la comprobará. Él la hará vivir entre nosotros. Y tenemos que tener el ánimo de quedarnos con su palabra y debemos de tener la convicción de que importa. Sí, importa. Él quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Y él dijo lo que dijo. Él lo respaldará. Nosotros no estamos en juicio aquí esta noche. Nosotros no tenemos que comprobar cosa alguna. Lo que tenemos que hacer es creerle en su palabra. Y si le creemos en su palabra, él lo comprobará. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Al conforme venimos juntos de nuevo aquí en el tiempo del atardecer, es con agradecimiento en nuestros corazones. Te damos gracias por lo que hiciste esta mañana entre nosotros y lo que estás continuando a hacer. Hemos venido por nuestra porción del atardecer aquí esta noche y pedimos, Señor, tenemos nuestra copa y nuestro plato grande y queremos ser llenos de tu benignidad una vez más y de alimentarnos sobre este curso, este alimento de 7 cursos que has preparado, que nos sustentará a través de la jornada. Y Padre, nos equiparás para vencer todas las tentaciones de nuestro enemigo y todas las artimañas del enemigo aquí al tiempo final. La artimaña, la sutilidad de Satanás y sus espíritus, ángeles caídos, que son pervertidores, corruptores. Estaban tratando de jalarnos fuera de la simplicidad que está en Cristo Jesús. Y pido, Padre, que tú nos mantengas a nosotros sencillos, que nos mantengas humildes, que no seamos distraídos con teniendo oídos cosquillosos o siendo a ser desviados a perseguir algo más cuando tu presencia está entre nosotros. Tú lo has comprobado vez tras vez que esta es tu palabra. Y lo has comprobado sin sombra de duda. Y sabemos que si nos quedamos con esta mera palabra que ha sido vindicada, Padre, que tú la causarás que viva entre nosotros de nuevo. Y tú recibirás toda honra, tú recibirás toda gloria. Y Padre, lo que dijiste, lo que tu palabra fue enviada a hacer, cumplirá. Lo que tú le enviaste a hacer, nuestra confianza está en ti, nuestra fe está en ti, nuestra confianza en ti es que te veamos una vez más en nuestro medio. Bendice a cada uno, Señor, al meditar en tu palabra esta noche una vez más. Y Padre, que cada uno de nosotros nos vayamos de aquí con esa seguridad bendita. ¿Quién es el verdadero Jesús de la Biblia? Bendice a cada uno. Te amamos y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Y me puede tomar su asiento. Así es que este pensamiento le quisiera titular por los siguientes cuantos minutos aquí. Después vino Jesús. Y llegaremos a nuestro texto aquí en solo un momento. Pero yo solo quiero empezar por decir, y estoy bien contento que personalmente conozco a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y estoy bien agradecido de poder decirte esta noche de que yo soy un testigo al hecho que Él ha resucitado. Yo le he visto. Él está aquí esta noche. Él sí ha resucitado. Y Él está comprobándose a sí mismo entre nosotros vez tras vez. Él está vivo. Él está bien y Él está en su iglesia. Donde dos o más son reunidos creyendo en su nombre, Él dijo, estaré allí en su medio. De manera, Él no solamente es un carácter notable al cual yo he leído en un libro que se llama La Biblia, un libro que nosotros reveramos, un libro que nosotros vemos. Ve, hay tantas personas en este día que están cayendo de la apertura de la palabra que no pueden verlo. Y de tal manera, la siguiente cosa que escuchas de su boca es, bueno, solamente vamos a predicar a Jesús, lo cual muestra que o ya sea que alguien no estaba predicando a Jesús o están errándole al Jesús que está aquí. Entonces, lo que te están diciendo, yo solo voy a regresar y a predicar nuestro concepto historial del hombre que vivió y que se ponía de vestidura una prenda de sola pieza, que caminaba allá en las orillas de Galilea, que hacía esto, que hacía lo otro. ¿Ve? Ese es el Jesús que fue presentado a mí como un niño en las organizaciones. Ese es el Jesús del cual hablamos. Pero ese Jesús está aquí. Y el punto entero de ver y de estudiar las cosas que Él hizo en aquel entonces es para que tú puedas reconocerle a Él en tu día, porque Él no cambia. Lo que sea que Él hizo entonces hará lo mismo hoy, ¿es cierto? Entonces, no siempre fue el caso que yo le conocí a él personalmente, porque una vez yo solamente conocía acerca de él y tenía yo lo que yo llamaría un tipo de mentalidad de maestro y siervo, ¿ve?, acerca de nuestra relación, de lo que era con el Señor Jesús, porque yo no le conocía a él personalmente, pero francamente tampoco conocía yo a alguien que le conociera a él personalmente también. Creciendo. Las personas actuaban como ello y hablaban de ello. Las personas decían, oh, él está aquí. Y yo estoy pensando, bueno, si en verdad estuviera aquí, si tú crees eso en verdad, no estuvieras tú conduciéndote como lo estás hoy, ahora mismo. No hubiera todo ese espectaculismo, ¿verdad? O lo que sea que era. Entonces, una vez yo solamente conocía acerca de él y tenía ese tipo de mentalidad de maestro y siervo acerca de mi relación con él. Pero el mensaje de esta hora me introdujo a mí personalmente al verdadero, el único verdadero Jesús de la Biblia, y nunca ha sido igual. Ese es el mensaje. El mensaje es Cristo. Es traerle a Él a la escena en tu día, mostrándote el verdadero Cristo de la Biblia. Tener un entendimiento histórico de Él, eso es una cosa buena, pero como dije, el propósito entero de ello es de que le reconozcas en tu día. Dios es tan bueno. Y Dios ha mostrado en nuestro día, una vez más, que Él es el Dios de su palabra. Él está tomando ha tomado la mera palabra que fue hablada hace 2000 años atrás y lo ha comprobado vez tras vez tras vez. Y todavía la sigue comprobando de nuevo. Si nosotros le creemos en su palabra, veremos de a Él cumplir su palabra. Yo puedo depender en Él esta noche. ¿Cuántos pueden decir eso? yo le puedo confiar, yo puedo contar en Él. Y yo sé que Él no me va a dejar colgando, puedo restar, descansar en Él. Yo sé que Él está en mi atrio y yo sé que Él estará conmigo a través de lo grueso y lo delgado y estará conmigo al fin. Había un tiempo cuando yo estaba creciendo que conocía acerca de Él y de que nunca estaba seguro, nunca te podía decir. Bueno, simplemente dependía de qué tan entusiasmado estabas o qué tipo de personalidad tenías tú, cómo eras emocionalmente. Ve y decía unos servicios que hice, y decía uno, yo sé que voy al cielo. Y después había otro día que decía, no, yo sé quién soy, en verdad, y voy a estar ahí. Voy a equivocar unas cosas o estorbar mi posibilidad. Amigo, solamente tuvieras ese tipo de pensamiento si no lo conoces tú a Él personalmente. El conocerle es el amarle. Entonces, Él sabe exactamente lo que necesito. Él sabe qué tanto necesito. Él sabe cuándo lo necesito. Él es mi proveedor, Él es mi guía, Él es mi amigo, Él es mi consolador. Esas solamente eran palabras para mí de las cuales hablamos. Y todos decían aleluya y gloria a Dios y Él es esto y lo otro. Pero hasta que tú le conozcas a Él personalmente, y hasta que tú le conozcas personalmente, no puedes decir esas cosas. Puedes decir esas cosas acerca de Él, pero conocerle a Él personalmente, puedes decir sé que yo sé que yo sé. Él vino a la tierra en el nombre de Jehová Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él es el cumplimiento de lo que Él mostró en parte a través de diferentes caracteres, personajes, empezando del Jardín del Edén hasta el final del Antiguo Testamento. Entonces, Él es el atributo de Dios. Dios mismo mostrando su mera misma naturaleza, su mera mismo carácter, en forma humana, en atributos humanos. Y Él cuida de ti esta mañana. Le interesas. Yo le quiero decir a usted esta noche, Él te quiere decir a ti esta noche. Él cuida de ti. Entonces el título de nuestro pensamiento es Después vino Jesús. Es un pensamiento bien sencillo. Pero quisiera atraer su atención a un lugar más en las Escrituras, si pudiera, en Marcos capítulo 5. Eso está, también es en otros lugares hablado, pero aquí quisiera ver esta noche Marcos capítulo 5, empezando con el primer verso. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Cuando leemos estas escrituras, quizás obtenemos vemos de que quizás había un espíritu impío. Qué diferente era esto. Esos eran días de la Biblia, pero no estamos viendo un día de Biblia. Tú te encuentras con espíritus impíos todos los días. Un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Entonces, este hombre no era atado nada más con un espíritu, era atado con muchos espíritus, al punto de que él era entregado a estos espíritus y él estaba fuera de su mente. Entonces, él simplemente, el espíritu de él estaba ya en la parte de trasfondo y estos otros espíritus estaban tomando control de las situaciones. Entonces, él vivía en las tumbas y caminaba entre los sepulcros. Entonces, tú tienes que decir que eso era bien raro, ¿verdad? Tuvieras que decir que eso es muy fuera de lo ordinario, ¿verdad? Pero no solo eso. Él tenía fuerzas sobrenaturales. Estos demonios tienen un poder sobrenatural, una fuerza sobrenatural. No son más poderosos que Dios, pero sí son poderosos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Ahora, grillos son como tipo esposas, que son brazaletas de tobillos, que son puestos en tus tobillos, y una cadena que va entrelazada entre ellas. Y si tú eres engrillado, va a cambiar la manera que caminas. Si eres tú engrillado, todos se van a dar cuenta que estás caminando diferente. Solamente vas a poder caminar de una cierta manera. Tú solamente vas a poder caminar a una cierta distancia. Tu caminar es diferente. Tú no estás en control. Estás siendo controlado. Entonces, él era atado con grillos y también tenía cadenas sobre eso. Y las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Entonces, imaginas eso, tan ungido de estos poderes demoníacos que ponían cadenas sobre él y podía literalmente quebrar esas cadenas. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Mira, hacemos eso todo el tiempo, ¿verdad? Queremos entrar entre los animales salvajes, no sé lo que es de los asiáticos. Si usted es asiático esta noche, no estoy hablando mal de usted, pero parece que afectar a las personas asiáticas más que otras razas. Irán a la tierra amarilla y van a querer al búfalo, pues, tocarlo y que alguien les tome una foto. Digan, aquí, mira, pero ya que estoy aquí deteniendo a su cuerno. Y la siguiente cosa que te das cuenta es esa persona siendo tirada como 15 pies en el aire. Ese es un animal salvaje. No puedes amansar ese animal salvaje. Nunca lo puedes confiar. Puedes aprender ciertas cosas de animales salvajes y puedes aprender a trabajar con los animales salvajes, pero vale más que conozcas su naturaleza. Son salvajes y no los puedes amansar. Un hombre que está ungido de espíritus inmundos no es diferente que un animal salvaje. De hecho, un hombre que es dado a Satanás es peor. Él es peor que el peor animal salvaje que existe. Tiene un tipo de naturaleza animal, pero es peor. Yo acabo de haber leído eso el otro día. Es verdad. Y siempre, noche y día, él estaba en las montañas y en las tumbas, llorando y cortándose en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Ve, los espíritus causan que las personas hagan esos odios, que se corten a sí mismo, que se piquen a sí mismo, que se corten. Ve, una persona en su mente cabal no hará eso, pero estamos viviendo en un tiempo donde la tapara del infierno se ha levantado, las llaves al hoyo sin fondo. El infierno está derramándose en esta dimensión porque la tapadera del infierno fue abierta. Y en América estamos tratando con todo tipo de demonios, ven, y América enfrenta diferentes espíritus, cada nación. La cosa que enfrentamos más aquí en América son diablos religiosos, ¿cierto? Y un diablo religioso es el diablo peor que existe, porque un diablo religioso nunca te va a decir que está mal, ¿verdad? Te va a mirar y te va a decir, encárgate de tu propio negocio. Yo creo que está bien lo que estoy haciendo. No le puedes decir en alguna manera diferente, ese es un espíritu religioso. De manera que este lugar que Jesús se fue en barco, este lado del este del mar de Galilea. Si usted ve al mapa de Palestina, se va a dar cuenta que había un mar de Galilea, que el lugar, el lindero del este de Israel, está ligado por el mar de Galilea. El río Jordano fluye desde Lebanón y fluye hasta el Mar Muerto, y es la tierra, es la línea este a la tierra de Israel. Y el mar de Galilea es un lugar donde el río Jordán fluye a través de esta área. Hablaremos de ello acá en solo un minuto, pero el río Jordán fluye a través de ello y llena este lugar. La nieve se derrite allá en las montañas de Lebanón, porque es una elevación más alta, y esa nieve se derrite a través del río Jordán. Y de manera, Jesús acababa de haber tenido reuniones allá en la tierra, en las orillas de este y en las regiones de Galilea. Estaba teniendo más éxito y de hecho estaba ya más con una multitud mixta, y las personas religiosas allá en Jerusalén, y lo que nosotros llamaríamos los lugares santos, en los lugares donde los templos están. No tenía mucho éxito debido a todos los espíritus malos y la dureza del corazón de las personas y sus credos y dogmas. Básicamente los sacaban afuera. La mayoría de su ministerio está siendo cumplido en esta región donde hay judíos, gentiles, samaritanos. Y de tal manera, él acababa de haber tenido reuniones allá en la orilla del oeste y llegó en la barca a tratar de descansar. Pero también estaba yendo en barca hacia el otro lado porque había una alma que estaba en necesidad. Entonces, el lado del este del río de Galilea, del mar de Galilea, estaba lleno de gentiles, que parecía que, ¿para qué fuera Jesús a un lugar así donde él mismo dijo que él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de Israel? En el capítulo 4 de Marcos leemos cómo es que el mero mismo que dijo sea la luz, el creador del universo, el mero mismo que formó los mundos, ese mero mismo estaba en la barca con sus discípulos y él les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Él acababa de tener una campaña de enseñanza de la barca a las personas que estaban alineadas allá en las orillas, en el lado oeste, y había hablado muchas parábolas a las personas. Y él estaba usando la barca como una plataforma y estaba tomando ventaja del hecho que el sonido se lleva muy bien al cruzar de la superficie del agua, si esa superficie está quieta. Y ahora está cansado. Y entonces va allá abajo de la barca para descansar. Pero antes de que así lo hace, dice, crucemos al otro lado. Es cierto. Entonces su destino está en el lado este del mar de Galilea, el lado este del río Jordán. Y sabemos que los hijos de Israel tuvieron que cruzar hacia el lado oeste del río Jordán para venir a la tierra de promesa, para poder poseer la tierra que les fue prometida a Abraham por Jehová mismo. Y sabemos que las promesas de Israel, que la herencia de Israel está en la tierra. Y aún así, Jesús está haciendo una cosa bien extraña. Y Jesús está yéndose de la tierra ahora para ir al otro lado del Jordán. De hecho, él va a ir fuera de la tierra. Ve la cosa que Abraham hizo dos veces. Abraham aprendió lecciones y Dios tuvo que volver a regresar a la tierra. Ahora Jesús está yéndose a la tierra. Si usted mira a Palestina en el mapa, se va a dar cuenta que hay dos platas continentales. El continente de África, los platos continentales de África y Arabia se unen en el mero medio de este lago profundo. Este lago que nosotros llamamos el Mar de Galilea es un lugar bien único. No hay muchos lugares como él en esta tierra. Estos dos platos que vienen aquí junto, debajo de la tierra, y donde se juntan, empujan hacia abajo. Y entonces tenía una profundidad que era más profundo que casi cualquier otro lago, ¿ve? Nosotros tenemos el Mar Muerto, que es más abajo, de hecho, del nivel del mar. De manera, no es un lago muy amplio, tuvimos el privilegio de visitarlo varias veces, un par de veces. No es un lago bien profundo, muy ancho, pero sí es bien profundo. Y después se refiere como un mar, y hay norte y oeste de esta conexión. Hay tres, de hecho, platos mayores que están chocando y empujando juntos. Por eso es de que hay mucha actividad de terremoto en Italia, en ese lugar del Medio Oeste, y creo que se dijo África y diferentes países. Habrá un gran terremoto al final del tiempo de la tribulación. Es debido a que estas masas de tierra se están empujando contra sí mismas. Y sabemos que la definición de un lago es algo que está rodeado por tierra, pero mares no son rodeados por tierras. Mares tienen una entrada y una salida. que no es estorbada por tierra, y los mares también son profundos y los mares también son salados. Y debido a que el lago Galilea es tan profundo, técnicamente es un lago, pero debido a que es tan profundo, tiene un patrón que resulta y se conduce como si fuera más como un mar, y frecuentemente se le llama mar, pero en verdad no es un mar porque su entrada y salida es agua fresca. Y como cristianos, ven, bueno, primero que todo, la salida de eso, de ese lago, es el río Jordán, y sigue continuando hasta que finalmente termina en otro lago, lo cual se llama el Mar Muerto, lo cual también es un lago, pero el Mar Muerto es salado, y la razón por qué es salado es porque estas tierras y los minerales y las altas sales y todo eso están arriba en las montañas, han sido que he estado viajando a través del río Jordán a través de los milenios, y han depositado todas las sales y lo que sea que usted vea en el Mar Muerto, y no hay otro lugar para que él vaya. Entonces es salado y está muerto debido a que el agua se vació en él y no fuera de él. ¿Acaso no es eso algo? Y nosotros hemos flotado en eso. Todavía me río cada vez que pienso que la hermana Baker tratando de hundirse ella abajo en el agua, y no podía, pues, y estaba cargando una, ¿cómo se llaman esas cosas? Ah, sí, tenía unos zapatos que se llaman Crocs, como un cocodrilo de esos. Y pues, entonces ella está tratando de empujarse hacia abajo y no podía. Debido a que el agua salada tiene una gravedad de ella es específica, que tú eres más liviano que esa agua más salada. Entonces tú no vas a hundir. Si vas a cometer suicidio por ahogarte, no lo hagas en el Mar Muerto. Vas a tener que ganarte eso, si es que va a ser mucho esfuerzo. De manera, lo que yo me imagino en mi mente es ella tratando de pararse para que pueda caminar del lago, y no puede hacer que esos Crocs, zapatos, entren en el agua para que se pueda parar. Tuvo que venir y ayudarle, ¿ven? Fue un reto para el resto de nosotros también, ¿ven? Pero de cualquier manera. Así que como cristianos se nos ha dicho que seamos salados, pero si no estamos derramando, venimos a ser muy salados, ¿es cierto? Entonces, he aquí este Mar Muerto que siempre está recibiendo, pero nunca está jalando. Perdón, nunca está derramando hacia afuera. Una iglesia que no rama hacia afuera, ¿dónde es de que esa vida va a ir? Entonces, fueron en barca a cruzar el mar. Y sabemos que Satanás trata de hundir la barca. Satanás está mostrando que él fue el príncipe del poder de los aires. No fue creado para ser el príncipe del poder de los aires, pero tomó esa posición cuando cae el hombre y está sentadilla sobre esa posición. Pero una de las cosas que nos va a mostrar Jesús es de que él vino para quitar eso justo de regreso y de colocarlo en las manos de los hombres. Él nos está mostrando lo que el primer Adán podía hacer antes de la caída. De alguna manera Satanás ha haber tenido la idea de lo que estaba a punto de suceder, y de manera que nos damos cuenta que Satanás espera hasta que Jesús está débil y que Jesús esté cansado antes de que traiga su ataque, así como lo hace a usted y a mí. Cuando tú estás arriba del mundo y estás gritando tus zapatos afuera, ahí no es cuando te ataca Satanás. Él trata de venir contra ti cuando estás cansado y débil. De manera que los discípulos vienen a despertar a Jesús y están en un pánico, porque ahora, de repente, la cosa de este lago o este mar es de que las tormentas pueden desarrollarse bien rápidas y pueden venir a ser bien peligrosos debido a que el lago es tan profundo. Y parte de lo que causa estas tormentas es que tienes el frío helado allá en las montañas en Lebanón, moviéndose hacia abajo, y están viniendo de estas grandes alturas. El aire helado está descendiendo hacia abajo y finalmente está terminando donde el Mar Muerto está, lo cual es más abajo del nivel del mar. Y eso puede causar, usualmente en el tiempo del atardecer, puede causar unos grandes vientos que se levanten. Entonces, ya que eso empieza a suceder, entonces tienes grandes vientos que son levantados y grandes olas, así como las tuvieras en el océano, y está en este lago bien angosto, pero bien profundo. Entonces, Satanás espera hasta que Jesús esté dormido, está cansado y bien desgastado y desespera que usted duerma para traer ataque, así como lo hace contra usted y a mí. Y los discípulos vienen y despiertan a Jesús, y después él los reprende y dice, ¿cómo es de que no tienes fe? Ahora, seré abierto con usted esta noche. Cuando yo era un cristiano más joven y que estaba leyendo estas cosas, yo estaba pensando, ¿por qué? Yo no entiendo. Yo quizás me falte algo. Yo no entiendo por qué Jesús estaba yendo tras ellos. Él dice, ¿por qué es de que no tienes fe? ¿Qué es lo que debiesen de haber estado poniendo su fe? ¿Sobre qué? ¿Cómo sabían ellos de que la barca no iba a no hundirse? ¿Cómo debían de saber eso, verdad? Pero después el Señor un día me mostró, conforme Él estaba viendo la palabra a nosotros, Jesús ya había hablado la palabra, el mero mismo que dijo, sea a la luz, o no hay manera, Él dijo, vayamos al otro lado, exactamente así fue dicho, crucemos al otro lado, no, hay que tratar, veamos si es que podemos ir, sino que Él dijo, vayamos al otro lado, el que dijo, sea la luz, dijo, crucemos, y después fue abajo del barco para obtener un sueño natural necesario, y después Satanás se tiró un relinche, pero la palabra había sido hablada, no había manera, no tenía que haber sido despierto, no había manera que esa barca iba a hundirse, pero para ellos, ya que él fue despierto, él se para en una porción del barco y habla con a esa tormenta. Le dijo, ¿qué tipo de hombre es de que aún el viento y el mar le obedecen? Él está mostrando lo que el hombre fue creado para hacer. Entonces estamos viendo un vistazo del plan original de Dios para el hombre. Estamos viendo un vistazo de la posición dada por Dios del hombre y de dónde es de que él cayó. Nuestro problema, la mayoría del tiempo, amigos, es que debido a la caída, nosotros perdimos nuestro entendimiento de justo qué y quién el hombre fue creado para ser. Él fue creado en imagen de su Hacedor. Conocemos que Dios es grande. A veces no queremos ni decir esto, pero si el hombre fue creado en imagen de su Hacedor y Dios es grande, el hombre tiene una posición bien alta. Pudiéramos ponerlo de esa manera. Una posición dada por Dios. Él es de tener preeminencias sobre la tierra entera. Y no solamente gobernando por fuerza, sino por espíritu. De manera que por mientras allá en otro lado del mar, hay un hombre que anda dando la vuelta como un hombre loco, y él es entitulado como siendo incuerdo, loco, como eso de su vecindad, y no puede ser atado por tiempo aún con cadenas, y él está andando por las tierras salvaje, andando desnudo, ¿verdad? Como las personas hoy en día en la calle, y todos les tienen miedo, y no hay duda de que este hombre no está en su mente cabal. Como quien sea planamente puede ver y como quien sea pudiera estar de acuerdo. Pero antes de que condenemos a este hombre esta noche, amigos, antes de que le tiremos allá en las regiones de los perdidos, tenemos que darnos cuenta que ningún hombre está en su mente cabal hasta que él se encuentra con el Señor Jesús. Ninguno de nosotros está en nuestra mente cabal. Entonces le llaman a este hombre incuerdo o loco porque no está en su mente cabal y él está poseído de muchos demonios. Pero me pregunto que si alguien allí, de hecho, estaba sano porque trataban de querer verlo liberado usando la misma manera y por mientras esperando diferentes resultados. Esa es la definición de locura, ¿acaso no lo es? La esperanza no es un plan como dijimos esta mañana. Pero tú puedes estar completamente fuera de tu mente y Dios va a escuchar tu clamor. Yo estoy bien agradecido por ello esta mañana, amigos. Entonces, él andaba caminando alrededor en las tumbas y él no podía ser atado, no podía ser amansado. Escucha, amigos, la caída naturaleza no puede ser amansada. La naturaleza caída del hombre no puede ser amansada, nunca la puedes confiar. Ni tampoco puede ser atada por mucho tiempo. Puedes tomar un cerdo y limpiarlo y ponerle un moño rosita y peinarlo, ponerle perfume, tiene pelo, peinar su pelo o algo así. y lo puedes traer adentro de la casa y le puedes enseñar. Creo que deben de ser muy inteligentes, ¿verdad? Son unas criaturas bien inteligentes. Entonces lo puedes enseñar y todo eso, pero sigue siendo un cerdo. Y debido a que es un cerdo aún, su meta más grande en la vida es enlodarse en un charco. Y le puedes condenar todo lo que tú quieras y llamar todo tipo de nombre, pero es su naturaleza, es lo que está en él hacer. Entonces puedes mantener ese cerdo fuera de ese charco, pero si tú haces el error de dejar la puerta abierta, vas a encontrar a ese cerdo allá en el charco, porque es su naturaleza. Y después puedes ir ahí y enseñarle, y criticarlo, y decirle que no es muy buen cerdo. Es un cerdo y está haciendo lo que hace un cerdo. La naturaleza caída del hombre va a salir. Puedes tratar de ser un cristiano, puedes tratar de ser una buena persona, pero tu naturaleza todavía está caída. Y a lo menos que haya un cambio que suceda allá en el interior, vamos a ver eso. Y muchas veces lo vamos a ver nosotros mismos, vemos eso en iglesia tantas de las veces. Vemos a personas cuando esa naturaleza sale y caen, y la primera cosa que empiezan a hacer es hacer excusas, jugando la tarjeta de culpa. Bueno, eso porque tú hiciste eso, yo solamente eso porque tú hiciste eso. Tú lo hiciste porque tienes una naturaleza caída. Uno diría, amigos, eso no es una muy buena cosa. Amigos, tenemos que acercarnos con ello. Todos nacimos con una naturaleza caída. No hay buenos y amigos buenos. Tenemos personas que están cargando una tarjetita de amigos buenos allá en su tarjeta. Yo soy un buen amigo. Mi tarjeta así lo dice. Bueno, ¿naciste en pecado? Sí, entonces no eres un buen amigo. Jesús dijo que no hay carne que puede gloriarse en la presencia de Dios. No hay bien. Le llamaron un buen maestro. Él dijo, ¿para qué me llamas a mí bueno? Nadie bueno hay excepto Dios. Amén. Y él no tenía una naturaleza caída, pero él está diciendo, la carne es carne. Amigos, si tú no lo conoces esta noche, ninguno de nosotros somos diferentes que cualquiera que esté afuera en el mundo tras la carne. Todos nacimos en las mismas condiciones. Elías era un hombre de iguales pasiones, pero Dios. Entonces él andaba caminando alrededor en tumbas, no podía ser atado. Y como dijimos, esta naturaleza caída no puede ser avanzada ni tampoco puede de ser confiada. No es diferente que un animal salvaje. Usted ve las señales todo el tiempo, por favor, no alimentes a los animales. La misma cosa es verdadera para el hombre. No alimentes esa naturaleza caída. El pecado te va a llevar más lejos que lo que era tu intención que te llevara. ¿Por qué? Porque está jalando a la parte caída de tu naturaleza a una trampa. Entonces, si alimentas esa naturaleza bestia, ten cuidado porque vas a ser mordido o alguien más va a ser. Entonces, este hombre frecuentemente era atado, nos dicen las escrituras, con cadenas, con grillos. Y como dijimos, grillos son como esposas de brazaletas que van en tu tobillo para tratar de tus pies, para tratar de limitar tu caminar. Entonces, la meta de Satanás era de mantener al hombre atado. Desde que él le rindió su posición a él, él está tratando de mantener al hombre bajo su dedo gordo y atado. Alguien que tiene grillos tiene una manera bien chistosa de caminar, son limitados en lo que pueden hacer, a dónde pueden ir y qué hacer. Y muchas iglesias son iglesias con personas que tienen atados grillos para tratar de amansar a un animal salvaje. Para amigos, voy a predicar esta noche. Satanás hace que un hombre esté bien picado con lo que le llaman cigarros o alcohol o pornografía y lo deja llegar tan lejos, después le jala en esa cadena y le comprueba, estás atado. Entonces, he aquí, el Hijo de Dios está cansado, está en una barca y sus discípulos están batallando con el mar esa noche para tratar de llegar al otro lado. ¿Y todo debido a qué? A un alma. Y no solamente un alma, sino que un alma que ni aún es la oveja perdida de Israel, un gentil. Vamos, amigos. Yo estoy bien contento que muchas historias a través del libro que nosotros llamamos la Biblia nos da estos pequeños escenarios Ve, el punto entero de edificar nosotros una expectativa para que nosotros podamos buscar y reconocer el mero mismo Dios en nuestro día. Aquel que vimos hacer en las cosas, como para esta persona en singular, esta alma, en el otro lado del lago. Digo, había miles que literalmente estaba teniendo reuniones con ellos día tras día. Sus discípulos eran de esa área. Pedro vivía ahí. El otro pescador, Andrés, vivía en esa área. ¿Por qué no demoró todo su tiempo con sus discípulos y con aquellos que estaban escuchando a sus enseñanzas y aquellos que estaban viniendo por sanidad y así? Pero él deja todo eso por una persona. Él no es el gran yo era, amigos, o el gran yo seré. Él es el gran yo soy. Y siempre es el gran yo soy. Siempre es en tiempo presente. De hecho, el único Dios que vas a conocer es el que está aquí esta noche. Yo puedo hablarte, solo queremos hablar de Jesús. Bueno, yo te puedo decir acerca de Jesús histórico, pero el Jesús de la Biblia, tú tienes que encontrarte y conocerlo tú mismo. Si tú no le has conocido, y lo único que conoces es un Jesús histórico. Y dice la iglesia, Él está aquí esta noche, y yo te puedo asegurar que Él está aquí. Él tiene a personas bien activadas, está tratando de causar problemas. Es lo que hace todo el tiempo. Pero yo quiero poner una noticia, yo quiero poner al diablo en noticia de que Él está en la casa. Amén. Y de que vamos a tener iglesia. Entonces yo puedo traer consuelo de su palabra esta noche, amigos, sabiendo de que si una cosa es cierta en una manera para alguien en la Biblia, él hará la misma cosa para mí cuando yo le llame a él sobre en fe. Y cuando yo veo cómo una de esas personas le alcanzaron a él, me da esperanza, como veremos aquí en un momento. Pero Satanás quiere pintarte a ti como siendo un tipo de fanático o un tipo de buscador de señales. Si tú te atreves a sentir que tienes que verlo personalmente en tu día, eres llamado como un incrédulo, uno que busca señales. No, soy un buscador de Jesús. Yo quiero conocer al Dios de la Biblia, yo quiero conocer al Dios viviente. Amigos, si un hombre se está congelándose a muerte y tú le das un dibujo hermoso de un fuego, no le va a calentar y se va a morir. No importa qué tan verdadero se mire el cuadro. Digo, puedes tener Picasso o Rembrandt pintar ese cuadro. No sé quién sería un ejemplo moderno de pintores. Pero puedes tener a Leonardo da Vinci pintar algo donde es tan verdadero que parece que te va a calentar. Pero puede ser que caliente tu corazón, pero no va a ser una cosa para tu cuerpo. Un hombre quizás obtenga un poquito de esperanza de ese fuego pintado. Es lo que es de esa religión muchas veces. No dije cristianismo, dije religión. Un hombre puede tener un poquito de esperanza aquí una que otra vez. Puede ser que tenga unos cuantos sentires calientes en su corazón, pero no es lo que necesita. Si necesita el fuego, él necesita fuego. Entonces tú le puedes dar una pintura de un fuego que una vez ardió brillantemente, pero eso no le va a quitar el frío de la muerte tampoco de él. Lo que él necesita es un Dios vivo. Es lo que yo necesito esta noche. Yo no tengo vergüenza de admitir eso. No solamente necesito un Dios vivo, yo quiero un Dios vivo. Entonces el frío, el hombre que está pasando, de hecho es necesario para que el hombre pueda llamar al Dios viviente en su tiempo de necesidad. Entonces vemos esas cosas como estamos hablando de que tiene que haber cambio, algo tiene que suceder. Una persona que nunca enfrió, nunca llamaría por fuego. Es verdad. Entonces hay una necesidad para que haya un frío, de manera que llame. Hay una necesidad para que nosotros vivamos en un tiempo tibio, para que reconozcamos que hay fuego allá en alguna de las partes y de que es una cosa buena. De manera que este hombre de Gadara es la única alma que la cual Jesús dejó a las multitudes para ir a ministrarle a él. Y él es uno de los mejores ejemplos. Ven, si nosotros inventáramos esta historia, no podríamos venir con una mejor historia que esta, un mejor ejemplo. Primero que todo, es una de las historias más extrañas de Jesús que leemos en el entero Nuevo Testamento. Este hombre de los gadarenos se nos dijo por un profeta que una vez es lo que nosotros llamaríamos un buen hombre. Entonces no siempre era loco. Una vez él era civilizado, una vez él era un miembro de su sociedad, un miembro en buena estatura en su comunidad. Él era fue criado conociendo acerca de Dios y conociendo de sus caminos. Este hombre una vez antes vivía bien. Una vez este hombre estaba casado y tenía familia. Este hombre mantenía un trabajo. Y estoy bien agradecido que había un ejemplo así. Y este hombre podía ser contado para encargarse de su familia. Y quizás él atendía a la sinagoga regularmente o tan siquiera en los días festivos. Pero en verdad, él nunca había venido en contacto personal con su Hacedor. Él estaba alabando el Dios de la historia, así como muchos de los demás. Él conocía historias acerca de Dios y leemos historias acerca de Dios a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tomé como un ejemplo Gideón, él escuchaba todas las historias de cómo lo que hacía Dios en el desierto y lo que hacía con la tierra cuando entraron a la tierra. Y ahora están viendo en esta hora muerta cuando los filisteos están sobre ellos y están escondiéndose. Están siendo robados en un bases diario. Y Gedeón dijo, si Dios está con nosotros, entonces ¿dónde están todos los milagros? Le llamamos a él un buscador de señales, pero él solamente era honesto, diciendo, si el mismo Dios viviente está con nosotros, que estuvo con nuestros anticipados padres, ¿dónde está él ahora? Antepasados. Tienes todo el derecho de hacer esa misma pregunta esta noche, amigos. Y de hecho es de agrado a Dios de que tú le llames en la escena. No estás entristeciéndole o haciendo algo, no eres un incrédulo. Las personas dirán, bueno, quizás eras un peor pecador. Eso fue lo que me decían las personas. ¿Ves? Quizás tú eras un pecador peor. Entonces Dios tuvo que comprobarse de maneras a ti que no lo tuvo que hacer a los demás. Otras personas nada más pueden aceptarlo, ¿ven? Por fe, entre comillas, como si supieran lo que es la fe. La fe es una revelación, es un yo espero, ¿verdad? Entonces las personas tienen un tipo de actitudes de superiores como hermanos o superiores como hermanas. Oh, esa persona es un debilucho, yo solamente creía. ¿Verdad? Bueno, yo quiero un Dios con piel. En él. Yo quiero un Dios verdadero. Yo quiero el Dios que escribió la Biblia que haga lo que dijo que iba a hacer. ¿Y sabes qué? Él quiere que yo le llame a la escena. Entonces, en verdad, este hombre había escuchado historias acerca de Dios, pero nunca había venido en contacto personal con su Hacedor. Y uno de los días, él viene alrededor de unos hombres que es de, vamos a ponerlo de esta manera, de alguien que no fue criado tanto como él, y lo invitan a salir con ellos y quizás tomar unas cuantas bebidas. Y le dicen, ¿sabes qué? Después de todo, ¿qué pudiese unas cuantas bebidas lastimar? Espero que ustedes jóvenes estén escuchando. Todos los demás también. ¿Pero qué podía lastimar? ¿Acaso no es como el diablo siempre empieza? Le llama el incremento del pecado, ¿verdad? Ah, el diablo te dice, no seas un legalista. ¿Qué pueda lastimar eso? Pero el mero mismo que te convence a hacer algo, él es el policiático que te para y te mira y te dice, no puedo creer que hiciste eso. Y te llamas tú un cristiano. Él es el mismo que te pone allá en la cárcel. Cierra la puerta. Él es el mismo y que no tiene misericordia. El juez que te encierra y tira la llave y dice, no hay esperanza para ti. Y aún así, él fue el que te convenció a hacerlo así. No puedes confiar en alguna manera ese amigo mío. No debemos de parar a escuchar a él por un momento. Entonces, tomándolo un poco a la vez, no parece tan mal. ¿Qué puede lastimar? Ven, yo no planeo en venir a ser un alcohólico. Bueno, pues yo no creo que nadie lo hace así. Yo no quiero que nadie dice, ¿saben qué? Yo simplemente quiero hacer un choque. Quiero perder a mi familia. Quiero vomitar en mis zapatos. Quiero dormir en el basurero. Quiero perder mi trabajo, toda mi posición. Yo creo que las personas me faltan el respeto. Entonces, pues voy a ir y hacer eso que pase. Nadie va para hacer un choque así. Un choque de barco. El diablo es astuto y el diablo sabe cómo razonar con nuestra primera naturaleza. Nosotros no somos par contra él con nuestra primera naturaleza. Él te dirá, aliviánate. No es tan malo, no te preocupes. Pero ya que te convence a hacerlo, después chifla el chiflido y llama a la policía en ti. Te tira en la cárcel y te invita y te visita en tu célula de cárcel y te dice, no hay manera que puedas ser un hijo de Dios tú. Yo no puedo creer lo que acabas de haber hecho. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Tú eres uno de mis niñitos, vale más que lo admitas. No hay razón de que aún trates de vivir una mejor vida. Porque no puedes. Parte de mente está bien, no puedes vivir una mejor vida. Pero Jesús te puede liberar. Darte nacimiento con una nueva naturaleza y vivirás una vida diferente. De manera que este hombre, yo no conozco cuál es su nombre, la Escritura no nos dice, y yo estoy bien contento de estos ejemplos que tenemos en la Escritura. Porque si su nombre fuera Art, entonces todos los que se llamaban Art estaremos preocupados de ellos, ¿verdad? O nos secaríamos el sudor de la frente y dijéramos, bueno, mi nombre no es Art, entonces yo no tengo que preocuparme yo. Entonces, no hay que llamarle Legión, ¿verdad? Porque no tenía nombre, pero aunque usted no le pensaría a él de esta manera en esta primera etapa de su vida. Legión se permitió a sí mismo ser hablado, convencido a ir a tomar unas cuantas bebidas con sus amigos antes de venir a la cena a la casa. Y ellos van y toman unas bebidas y después Legión siente una de las presiones de la vida. Parece a removerse de él unas cuantas horas, tienen unos cuantos momentos de paz. Las personas toman por una razón. Claro que se les da un tipo de relajamiento, pero pagan por ello, mucho, de grande manera. Hay algo para ellos que está sediento por el Dios vivo, y Satanás viene y le ofrece algún sustituto que ni aún viene cerca a compararse a lo que Dios tiene para, en verdad, satisfacer esa verdadera sed. Y empiezan a decir historias y se están riendo de cosas que parecen bien serias antes de que empezaban ellos a tomar. Y uno dice una historia de que no es exactamente limpia. Y después otro usa idioma que Legión no está impuesto a leer. ¿Ves cómo estas cosas progresan poco a poco? Y estas cosas, de hecho, al principio le impactaron. Pero vamos a dar cuenta que después ignora las señales de advertencia y llega al lugar donde no le importa ya el mismo nivel. Él entumece su conciencia. Y nota que quizá ya está atardeciendo después de perder el tiempo. Sabemos que las barras son lugares que crean una atmósfera, porque se ocupa una atmósfera para que tú peques. Se ocupa una atmósfera también para que tú nazcas de nuevo. Se toma una atmósfera para que tú hagas cosas. Demorarán muchas sumas de dinero para crear una atmósfera, una barra donde tú estés cómodo en pecar, donde tú harás cosas que no harías en el día, la luz del día. Entonces, ¿qué haría? Lo primero que hacen, apagan los focos, ¿verdad? Porque es más fácil pecar en la oscuridad que lo que es en la luz del día. Las cucarachas no vienen durante el día, generalmente hablando. Es cuando la luz está apagada y después apagas la luz y escuchas todos estos piecitos y después tienes pesadillas. Después de eso te da miedo dormir porque te da miedo que si te duermes te va a caer una cucaracha del cielo y te va a caer en la boca. Ahora no puedes inventar eso. Apagan la música, o sea, suben a la música tan alto para que ni puedas escucharte a ti mismo pensar. Y quitan el reloj para que no sepas qué hora es. Y te dan comida salada gratis para que tomes. Todo está establecido, la atmósfera entera está siendo creada para que estés cómodo pecando. Donde voltees, tú no harías esto porque tú no estás en la barra, pero la naturaleza caída del hombre se sentará en una barra y mira una mujer que no es su esposa y en la oscuridad no se mira muy mal y termina durmiendo con ella y se levanta en las mañanas y está se le da horror por lo que ve, entonces se muerde el brazo para que no se despierte y se, ve, amigo, así funciona el diablo. Y que nosotros pretendamos que sin Dios somos inmunes a esto, ninguno de nosotros somos. Nadie es un par contra el diablo. Es la gracia de Dios. Excepto la gracia de Dios, ahí voy yo. De manera que Sabemos qué importante es crear una atmósfera en una iglesia, en nuestros hogares, o solamente lo estamos haciendo como una responsabilidad religiosa. Él quiere encontrarse con nosotros todo el tiempo, pero tenemos que invitarlo, reconocerle. Y no es nuestra intención muchas veces, amigos, pero nuestros cuidados y preocupaciones. Ven, las cosas de la vida de todos los días, usted escuchó al líder de alabanza decirlo muy bien, hay que poner esas cosas al lado ni pensarlo, digo. Esas cosas van a estar ahí cuando salgas de la puerta, no te preocupes por ello. Ponlo al lado. ¿Debido a qué? Si tú te enfocas en esas cosas y las invitas al servicio, entonces Él se va a sentar en el servicio sin ser reconocido, no alabados, no, sin dar verdad a la bienvenida. Podemos venir a tener las responsabilidades religiosas en nuestra mente a tal punto que perdemos enfoque aún porque nos reunimos. Entonces Legión empieza a preocuparse de qué va a pensar su esposa cuando ella llegue a su hogar. Él llega a su hogar y le dice a los amigos que están preocupados por su esposa, y dicen, bueno, nada más dile a tu esposa que tuviste que trabajar tarde, o solo dile que hubo un accidente. Él se siente tan mal de mentir, pero peor de lo que él ha hecho, y por tanto empieza a irse al hogar. Cuando él toma la primera bebida, escuche atentamente esta noche, cuando toma la primera bebida, un diablo se mueve que se alimenta en ese alcohol. Y ahora va a tener que pelear contra ese diablo. Cuando él llega al hogar, él trata de llegar a la casa, pero su esposa está despierta y entonces le está esperando. Ella está preocupada por él y le pregunta, ¿dónde has estado? Y él le dice a ella una mentira, lo cual no es fácil que él haga por primera vez. Y cuando dice esa mentira, otro diablo espíritu se mueve y le va a tentar a decir más mentiras. Y va a venir a ser más fácil y después más fácil decir más mentiras. Ella no parece ser convencida, entonces el alcohol estimula a que él lo ponga grueso, entonces maldice y trata de hacer su punto. Usted sabe que alguien es un mentiroso o han perdido un argumento cuando empiezan a maldecir. Y otro diablo se mueve. Amigos, este hombre no fue su intención para ir a ser poseído por un par de miles de demonios. Y ahora empezó en esa senda. Y después de un corto tiempo hay otros cambios que empezaron en su vida. Cambios en trabajo, cambios con la iglesia, cambios con la familia y aún cambios con la ley. Y su esposa sabe que ahora le está mintiendo y de que está tomando, pero le dice, ¿sabes qué? Yo puedo lidiarlo, no te preocupes, yo tengo esto, yo no tengo un problema. Y él de hecho cree a este punto de que él está bien. ¿Escuchó eso usted? Vas a correr eso todo el tiempo. Las personas sinceramente piensan, yo tengo esto. Pero después empieza el pelear en el hogar. Primero, el pelear empieza en la barra, después en la casa. La siguiente cosa que te das cuenta, hay pelea en el trabajo. Él empieza a verbalmente y después físicamente a abusar a su familia y llega al punto que casi ni lo reconocen y tienen miedo de estar alrededor de él. Y él empezó a quedarse del hogar y mamá tuvo que proyectar a los hijos cuando regresa. Y ella está teniendo reuniones de oración con Dios y ella está pidiendo por fuerza y está pidiendo por la liberación de su esposo. Hermano, ¿tú me quieres decir una historia de qué tan mal es tu esposo? Tú no tienes un esposo así. Y ella oró por su esposo y Dios vino en la escena. Alguien tiene que escuchar eso esta noche. La misma cosa va para los hermanos. Sé un salvador. Dejen que las personas vean al Jesús que tú alabas. Ellos necesitan al Jesús de la Biblia. Entonces ella estaba teniendo reuniones de oración, pidiendo a Dios de que le dé fuerza, pidiendo a Dios que le ayude, orando por la liberación de su esposo. Y Legión ahora llega al lugar donde está totalmente fuera de control a veces. Totalmente poseído con diablo, ni lo reconoces. Y después tiene hechizos cuando, o perdón, tiempos, cuando él viene a sí mismo y se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Y reconoce, yo necesito ayuda. No puedo, estoy por encima de mi cabeza, no puedo creer en qué reguero estoy. ¿Cómo es de que me tiene ese tipo de condición? Dios, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Yo nunca quise llegar tan lejos así. Estoy más allá de mi cabeza. Estoy totalmente perdido. ¿Hay alguna esperanza? Y aún así, asombrosamente, él todavía no está cansado y enfermo de estar cansado, enfermo. Amigos, es asombrante. ¿Qué tan bajo tienen que llegar unas cuantas personas antes de que finalmente clamen? Eso no pasa hasta que él está totalmente atado y ya no podía irse libre. Entonces, en unos cuantos momentos breves, cuando él viene a su mente cabal, él le ruega a su esposa y le ruega a su familia por perdón. Y él jura que va a cambiar. Y hemos visto eso tantas veces. Y una persona, de hecho, piensa, cree eso. Lo sienten, pero de lo que lo sienten es de cómo es que las cosas han resultado. Él jura que cambiará. Él jura de que nunca va a golpearles, que nunca va a robarles y que nunca va a convertirse contra ellos, y de hecho lo cree. Pero hace nada para traer este cambio. Recuerda de lo que estábamos hablando esta mañana, a lo menos que hay cambio, no va a haber cambio. Algo tiene que cambiar para que algo cambie. Entonces, eventualmente está tan poseído, ha perdido su trabajo, está encerrado fuera de su casa, anda caminando alrededor de las tumbas de los muertos, y aquí es donde empieza nuestra historia esta noche. Hombre caído. No lo voy a cansar, pero en verdad aquí es donde empieza nuestra historia. Esto, así se mira un hombre caído. Está fuera de su mente la mayoría de las veces. Está poseído con 2,000 o tantos demonios. Es una bruta bestia que no puede ser amansada. Y va en las noches aullando, asustando a las personas, para que la manera que la ley trata de atarle, pero este poder demoníaco lo hace tantas veces más fuerte. Pero amigos, si los demonios pueden hacer eso a un hombre que está rendido a demonios, ¿qué tanto más el Espíritu Santo puede hacer a hambre que a alguien que es débil y está rendido al Espíritu Santo? Cuando tú completamente te rindes a Dios, no hay poder demoníaco. Escucha atentamente, no hay poder demoníaco, no hay enfermedad, no hay adicción, no hay enfermedad que te puede mantener atado si tú completamente te rindes al Señor Jesús. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Jesús quiebra toda atadura. De ahí sale ese canto. Él quiebra toda cadena, Él quebranta cadenas. Este hombre ocasionalmente venía a sí mismo y empezaba a venir a sí mismo y se preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo una esposa, yo tengo una familia, yo tengo un hogar, yo tengo una herencia, ¿qué estoy haciendo aquí? Y él clamaba por la situación, como hemos visto muchas personas hacer. Pero él necesita llegar al lugar donde ya tuvo lo suficiente. Y ese lugar es diferente para todo ser humano. De manera que él empieza a caminar entre las tumbas, él está buscando por algo que le va a liberar. ¿Sabe qué? La mayoría de las veces las personas quieren un tipo de programa de que como que le pagas a alguien para que termine las cosas por ti, ¿verdad? Es lo que estas dietas son. Déjame pagar por una dieta que me va a causar perder peso. No, ¿sabes qué te va a causar que pierdas peso? Empujando fuera de la mesa. No quería escuchar eso, ¿verdad? Oh, no, mi situación es diferente. Bueno, vamos a ponerte en un campo de concentración y vamos a comprobar esa teoría. Pongámoslo en un campo de concentración y donde no te alimentan, y vamos a darnos cuenta a ver si es cierto que sigues quedándote de peso alto. Hay una cura, pero alguien más no lo va a hacer por ti. Tú vas a tener que querer hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que va a depender en tu habilidad, pero tú tienes que llegar a tu habilidad. Tienes que llegar al punto donde ya acabaste, donde ya estás en serio. Y Dios te va a liberar. ¿Cuántos saben eso? Entonces el hermano Branham lo tipificó de esta manera, entonces no pidió disculpa, y es hermoso, y viene a quedar igual perfectamente. Su primera parada es en un gran mausoleum, donde unas personas están todos reunidos juntos, y él clama a ellos por ayuda. Recuerda que él está entre los muertos, él está entre las tumbas, y él lee el nombre que está sobre este mausoleum y lee las letras ahí, quizás están números romanos, dice católico. Entonces las personas amables en este mausoleum le preguntan, entonces, ¿cuál es tu problema? Y después le dicen, el Papa te ama, ¿sabes? El sacerdote orarán por ti por un precio. Tú pagas por eso, tú pagas por el otro, van a orar por ello, por ti. Ellos no van a poder liberarte, pero tú serás perdonado por lo que tú vas a continuar a hacer. Y quizás puedes amansar un poco esta naturaleza. Esto es lo que te ofrece la Iglesia Católica. He aquí, prende una veladora, ora a María, o haz esto o otro, ora a este otro santo muerto, o a este otro, o ora el rosario 10 veces, haz algo repetitivo. Entonces él piensa, bueno, no le entiendo yo a esto, pero ellos están diciendo que esto va a trabajar. Entonces, él lo hace y se siente un poco mejor al principio porque pues le da algo que hacer. Tiene un poquito de esperanza. Y se le dice, ves, si te cortas a ti mismo tantas veces, te va a ayudar a reducir tu sentencia. Los católicos, de hecho, tienen algo que se llama conflagración misma, ¿ves? Escuchen, ellos te dirán esto a ti mismo. Donde toman un látigo y trozan su propio piel, se golpean a sí mismos para herirse a sí mismos por lo que ellos han hecho. Eso no suena como alguien que ha sido perdonado o alguien que cree que son perdonados. He aquí, haz penitencia y eso te comprará un relajamiento. Pero eventualmente, él quiebra las cadenas que el mausoleum católico le había puesto sobre ellos para tratar de atarle. Y eso es lo que trata de hacer la religión. Espero que esté escuchándome esta noche. La religión trata de amansar la bruta bestia. Tratan de controlar la bestia bruta, pero no cambiarlo. Entonces, eventualmente, quiebra estas cadenas que el mausoleum católico le puso a él para tratar de amansarlo, de domarlo. Pero la iglesia católica se da cuenta que no puede domarlo, no había vida ahí. Entonces lo excomunican. Esa es la primera cosa que harán. Dirán, le dicen a él, nosotros no somos el problema, tú eres. No es porque nosotros no podemos proveerte con la ayuda. Simplemente tú no vienes a quedar aquí bien. Estás fuera de la protección de la sangre. Nuestras manos, ya hemos acabado contigo, no hay esperanza. Entonces le dan de regreso su tarjeta de iglesia. Y le dicen que eres eternamente perdido ahora, estás sin esperanza. Le dan de regreso su tarjeta y él va más allá a otra tumba y lee sobre esa tumba Adventista del séptimo día. Y conoce a personas más amables y a más personas más de buenas intenciones y le dicen, bueno, te voy a decir cuál es tu problema, la razón por qué no puedes ser liberado es porque tú no estás yendo a la iglesia el sábado. Tú tienes que ir a la iglesia el sábado, ese es el problema entero. Entonces empieza a ir a la iglesia el sábado y te atemos con otras cadenas de nuestra enseñanza que hemos inventado. Pero él se da cuenta de que su reposo no es un cierto día de la semana. Y eso es lo que está buscando el mundo. Viven por el fin de semana. Ah, no puedo esperar. Gracias a Dios que es bien. ¿Por qué estás dándole gracias a Dios? Entonces eventualmente se liberan de esas cadenas y es enviado con su tarjeta de membresía una vez más para buscar en alguna otra parte ayuda. Entonces el Jesús de Adventista le condena al infierno, Por mientras, algo bien profundo en el interior en verdad no testifica estas cosas que se le están diciendo a ellos por estos mausoleos. La mayoría de ello no hace mucho sentido a nosotros. La mayoría de ello no satisface. Mucho de ello ni aún es explicado a nosotros. Mucho de ello no puede ser explicado a él, porque esos que están empujándolo no te lo pudieran explicar a ti para salvar sus vidas. Entonces va y visita las demás tumbas que son llamadas por los demás nombres y no puede encontrar su relajamiento de los poderes de Satanás. Él trata a este Jesús, aquel otro Jesús, un Jesús católico, el Jesús adventista, los Jesuses de los cuales Pablo nos advirtió, pero no lo puede liberar. Y lo que es peor es de que hay más demonios que están tratando de moverse, diablos religiosos esta vez, que están tratando de convencerle de que él está bien. Puedes ir a las iglesias donde tú sabías que eras un pecador y empiezas a ir a ese lugar y te convencen que no eres. Esos son diablos religiosos que no necesitan a nada. ¿No conocéis que está ciego, pobre, miserable y desnudo? Un religioso religioso es el peor religioso que hay, y América está simplemente lleno de ellos, así como Israel estuvo en su edad de la Odisea cuando Jesús vino sobre la escena. De manera que todas estas iglesias muertas, todos querían quedarse fuera del Espíritu Santo. ¿Acaso no es lo que escuchamos? Oh, es fanaticismo. Mantente lejos de eso. Es solamente emoción. Mantente lejos de eso. Ten cuidado de alguien que te habla acerca de un Dios vivo. Nada más cree en el gran yo era. Le llaman fanaticismo y tratan de inyectarlo con Farmedahid. Y tratan de primero remover la sangre, el Espíritu Santo, y después le inyectan con algo para mantenerlo muerto. Y esa es la herramienta de Satanás, amigos. ¿Saben que hay personas que de hecho se miran mejor en su velorio que lo que era en vida? Yo me acuerdo de la primera vez que fuimos allá en un ataúd, cuando están allá terminando en... Yo me daba cuenta que enterraban a las personas dentro de la iglesia. Y no podía entender por qué entierras a las personas dentro de la iglesia. Bueno, pues está muerto. Vale más, ¿verdad? En Irlanda. Ni siquiera estás admitiendo que estás sirviendo a un Dios muerto y que tu religión está muerta. Entonces, él va más allá, ¿ves? Pudiéramos ir así, hay que tocar unos cuantos más aquí nada más para ilustrar el punto aquí esta noche. Y él va más allá a la iglesia suave, donde hay un Jesús hippie. Y se le dijo, la cosa que tienes que hacer es de que tienes que tomar hierbas y tienes que parar de comer carne, y eso te liberará. Y se le dijo, mantente fuera de doctores, porque solamente incrédulos van a doctores. Amigos, eso está en nuestros rangos. Eso es locura. Eso es absolutamente locura. Dios es un sanador. Y cualquier herramienta y avenida que Él quiere trabajar, yo no voy a decir que no, cómo hacer tu trabajo. A él se le ha dicho, en vez, ve a lugares donde las personas de la nueva edad y brujas y mantienen sus especias y eso. Las personas en nuestros rangos quieren apuntarte a las hierbas y todo eso. ¿Saben quién corre esas tiendas? Brujas. Y decían unos, ponte sandalias, ya no uses desodorante, camina en las vecindades con pesos en tu cuerpo, o ponte tatuaje en tu cuerpo y eso te hará sentir mejor, y hasta ponte aretes. Eso ni es razonable. Usa este aceite esencial, pero solamente hay un aceite que es esencial y Satanás no lo puede tocar. De manera que él se encuentra con unas personas muy amables, una vez más, nada contra las personas. Y termina en otra reunión que se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Alguien ha escuchado? No estoy aquí para destruir esa organización, tienen buena intención. Pero le dicen, Siempre serás de esta manera y solamente necesitas, tienes que aprender de vivir con ello. Es lo que enseña. Tan siquiera son honestos acerca de ellos. No te están diciendo que te vamos a ayudar a ser liberado. Te están diciendo, tú eres un alcohólico. Cada vez que vengas tienes que parar y decir, mi nombre es tal y tal y soy un alcohólico. Y he pasado 360 días sin tomar ahora. Él aún camina allá por algunas cuantas tumbas recientes donde están basándose por varios nombres doctrinales que están tratando a tales con idea de que él está bien si solamente cree que Dios envió un profeta. Algunos aún le dicen, cuando el profeta regrese, él va a arreglar tu problema. ¿Cuánto han escuchado eso? Tengo hijos homosexuales. Cuando venga el profeta, los va a enderezar eso. Tú tienes que ser enderezado primero. Tú tienes que servir a un Dios vivo. ¿Qué te pasa? Tú tienes que tener tus cerebros bautizados. Ve, de manera que ahora, creo que se ve el cuadro ya. Él ahora ha visto por todas partes. Y nosotros hemos cantado ese canto que dice, hemos visto por todas partes y no pude encontrar a nadie. Busqué alto y bajo, aún no pude encontrar a alguien. Nadie como Jesús. Él todavía, él vio, es sincero. Él está buscando. Él ha ido a esta organización, a esta otra organización, este grupo que se ayuda a sí mismo, este otro grupo. Y no pudo encontrar la ayuda que él ocupa. Nadie pudo liberarlo. Él vio bajo y alto y aún no pudo encontrar a alguien. Ahora él ya ha topado en el suelo y está en una posición donde Dios puede hacer algo. Ahora está viniendo a ser desesperado. Dentro de ese cuerpo hay una alma. Y de repente, algo de profundo dentro de su interior empieza a clamar, amigos, en tu alma hay algo que tú ni cuenta te das hasta que Dios te alcanza. Quizás estés en una situación donde Dios toma a tu esposa o Dios toma a tu bebé y el diablo te dice, ¿por qué sirvieras a un Dios aún así? Y quizás estés en un tiempo terrible donde el diablo te está tentando a caminar fuera de Dios, pero en un tiempo como eso, te vas a dar cuenta que hay una profundidad en tu alma, hay algo en el interior que ni aún te das cuenta, y en un momento así, saldrá simplemente el Señor ya, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Algo en el interior de ti que está arraigado ahí, te va a guardar. De manera que de repente hay algo bien profundo dentro de su alma que empezó a clamar. Ahora note, su espíritu no puede clamar, él se ha ido ya. Su mente, él ha perdido su mente por grandes periodos de tiempo. Él no puede clamar por alguien que le escuche. Entonces la única voz que él tiene es está en su alma. Él ya estuvo cansado y ya quiere ser libre. Pero está completamente bajo el control de diablos en este punto. ¿Puedes pensar en una situación peor? ¿Puedes pensar de una situación más desesperada y sin esperanza? Nosotros vemos a alguien que quizás tenga un diablo o dos diablos o una adicción o otra adicción. ¿Qué tal alguien que está tan atado que simplemente no hay posibilidad? Alguien que está tan atado que están completamente fuera de control. ¿Cómo es de que Dios puede ayudar a una persona así? Alguien que está tan atado que ni aún pueden clamar por ayuda. ¿Estás escuchando? Yo quiero que usted escuche esta situación desesperada esta noche. Él quiere ir libre. Pero él está tan completamente bajo control de diablos a este punto que ni aún puede vocalizarlo. Cuando viene su mente cabal, él se pregunta, ¿he cruzado la línea? ¿Hay alguna razón aún de tener esperanza? Me recuerda de esa mujer ramera que vino a Jesús para lavar sus pies un día. Finalmente, un clamor viene de su alma. Usted ve, dentro de él hay una simiente de un hijo de Dios. En él hay una desesperación. En él hay un, a lo menos que te encuentre, voy a perecer. De manera que un clamor viene para algo que venga para satisfacer esa hambre y esa sed que está dentro de él, que nadie ha podido cumplir. Y el Padre escucha el clamor. Eso es lo que quiero que usted tome de servicio. Dios escuchó su clamor. Vino del alma y Dios escuchó su clamor. No me importa qué tan profunda está una persona en pecado, qué tan lejos te ha llevado el pecado. Un clamor puede venir de tu alma para tomar la atención de Dios. Dios nunca te envió religión, amigos. Dios quiere ser tu porción. Él quiere ser tu liberador. Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos, pero Dios no quiere guiarte alrededor con un anillo en tu nariz. Dios no quiere que estés tú atado. Dios quiere que tú seas libre. De manera que nosotros podemos retar a diablos todo el día, toda la noche, por el nombre de una iglesia. Y ese diablo simplemente se va a sentar, ese diablo va a huir, y ese diablo se va a reír, porque esos son sus tumbas, las cuales las personas están llamando. Solamente hay un nombre dado por el cual tenemos que ser salvos, dice la Escritura, y su salvación es física, su salvación es espiritual, y su salvación es emocional, y su salvación trae todo tipo de sanidad, todo tipo de liberación. Su salvación trae regeneración en el alma. Es completa salvación, amigos. De manera que Dios escucha el sangrar. Piense, en otro lado del lago, un hombre que ni aún es un gentil. Está en otro lado con los romanos. Y Dios escucha el clamor de un cordero, de una oveja que está entrampada en las espinas y que ni aún puede hablar. En su alma, él ya está cansado y ha decidido, quiero ser libre, y clama a su Hacedor. Y Dios escucha su clamor. Entonces el Padre muestra al Hijo una visión, al hombre, de un cordero sangrante, sangrando, que está en otro lado de el lago, y lo manda al otro lado del lago para librar a ese hombre. Y el Hijo está cansado de enseñar y de orar por el enfermo, pero deja las 99 para ir por una. Entonces vino Jesús. Ese es el Dios quien sirvo yo, amigos. Él te puede liberar de cualquier cosa. Cualquier cosa que tiene atadura sobre ti. Y Él es el único que puede. Él no es nada más ese aceite de víbora que está vendiendo o aceite de víbora que está ofreciendo. Lo que Él está ofreciendo es verdadera vida. Y ese es el tipo de Dios que sirvo esta noche. Ese es el tipo de Dios que está jalando a los corazones esta noche. Ese es el tipo de Dios que queremos introducir a nuestros jóvenes. La religión no nos va a guardar. No me importa qué tan amable es la iglesia, o qué tan buena la iglesia, o qué tan estricta, eso no los va a guardar. Eso no va a satisfacer el hambre y sed que está en el alma. Entonces el Hijo vio una visión y cruzó al otro lado del mar para venir a liberar un cordero, una oveja. Amigos, sabes que muchas veces es más difícil que un verdadero creyente reciba de Dios de lo que necesita que nosotros sea, que lo que sea para un total pecador. Porque nosotros vemos a todas nuestras culpas y todos nuestros errores y dejamos que el diablo nos golpee y nos diga que no hay esperanza. Pero escuche, el diablo no es tu salvador, porque dejamos que el diablo predique el plan de salvación a nosotros. Porque dejamos que el diablo nos diga lo que Dios puede perdonar. Es Dios quien justifica. Porque dejamos que el diablo nos diga, ya sea si somos justificados o no. A mí no me importa esta noche qué has hecho. ¿Qué tan lejos en pecado te ha tomado Satanás? ¿O qué tan atado puede hacer que estés? ¿Qué tantas veces has tratado de voltear otra nueva hoja? Ve, no importa qué tantas veces o cuánto tiempo has sufrido de cadenas que atan del enemigo. No importa qué tantas religiones has tratado esta noche para poder encontrar paz y liberación. El verdadero Dios, el gran Yo Soy, el Señor Jesucristo, está aquí esta noche. Y tú puedes irte libre esta noche de cualquier cosa que te pueda atar, ya sea que seas un pecador o ya sea que seas un creyente en Cristo Jesús, la misma cosa aplica esta noche. Nada hay de lo cual no te pueda liberar Él. Tú puedes estar liberado de cualquier enfermedad, puedes estar liberado de cualquier deshabilidad y de cualquier espíritu atormentante que está atacando tu mente. Ya sea si Satanás ha levantado contra ti, puedes ser libre esta noche. Porque el verdadero Jesús de la Biblia está aquí. Yo sé que quizás he dado este ejemplo antes, pero esta noche va con el tema, entonces lo voy a unir antes de que terminemos. Había un programa en los 60s que se llamaba Decir la Verdad. Yo no sé por qué. Es chistoso cómo nombran a las cosas de la manera que son, ¿verdad? Y de hecho son lo justo lo opuesto. Porque no estaban diciendo la verdad, estaban mintiendo. Pero este programa tenían a tres personas. Digamos, una persona, su nombre es Juan Smith, y es una verdadera persona y verdaderas características acerca de él. Había otros dos amigos que no es John Smith. Y entonces esas tres personas se sentaban ahí y tenían un panel que le hacían preguntas para tratar de figurar quién era el verdadero John Smith. El nombre del programa era decir la verdad, pues dos de ellos van a mentir sus dientes, tratar de engañarte. Reclamando, ¿ves? Entonces están contestando a las preguntas y tratando de actuar como que son el verdadero John Smith. Entonces, al final del programa, entonces cada uno de los panelistas escribía en la tarjeta quienes ellos pensaban que era el verdadero John Smith, y si estuvieras viendo el programa en la casa, tú decías, ah, yo creo que es el número 3, o yo creo que es el número 1 o número 2. Y de tal manera, al final del programa, siempre sería, bueno, ¿será que el verdadero John Smith, o cualquiera que sea el nombre de la persona, sea que el verdadero John Smith, por favor, se pare? Y estás pensando, finalmente, el momento de la verdad ha llegado. Han estado mintiendo y mintiendo y mintiendo, engañando al verdadero John. Vamos a darnos cuenta quién es John Smith. Entonces, había una pequeña drama ahí y alguien empezaba a pararse. Ve a ser un tipo como que, y falseaba, decía, ah, no pensé que era ese, pensé que era este otro acá. Pero él está empezando a pararse. Pero después esa persona se sentaba de regreso. Y después el verdadero John Smith. A veces era el que tú pensabas que era. A veces no era, porque las personas eran tan buenos mentirosos. Pero amigos, eso siempre se me quedó grabado a mí. Yo miré ese programa por una razón. Porque desde mi niñez se me ha dicho, esto es quién es Jesús. Esto es quién es. Aún entre denominaciones singulares tienen diferentes sabores de Jesús, ni están de acuerdo entre sí en quién es el verdadero Jesús de la Biblia. Y la cosa es, ellos no tienen que comprobártelo, porque ellos están presentándote un Dios de historia. Pero el verdadero Jesús de la Biblia, si es que Él está vivo y está aquí esta noche, ¿acaso no debiese de comprobar a nosotros quién es Él? ¿Y acaso no debiese de vindicar Él su palabra, si es que es su palabra? ¿Acaso no debiese traerla a pasado? Bueno, hermano Baker, ¿no tiene un miedo, usted miedo de hacer un reto así? No, para nada, porque nosotros servimos al verdadero Dios de la Biblia, servimos al Jesús que Pablo presentó a nosotros y de que Pablo era celoso que nosotros recibiéramos y nos quedáramos con él. Pero hemos sido presentados todos estos diferentes Jesuses. Entonces digo yo de la profundidad de mi corazón que el verdadero Jesús de la Biblia, por favor, se pare y hágase usted ha dado a conocer entre nosotros. Amigos, ya ha hecho eso y ya lo está haciendo, ha comprobado vez tras vez. Él es el de su palabra. Él respaldará su palabra. Si usted lo toma en su palabra, no lo cambie, no lo deslave y no retroceda usted por ello. No se preocupe lo que alguien más va a decir o pensar. Dese cuenta que no son las personas que están tratando de sacarte de la senda, son diablos, pero los diablos van a trabajar a través de personas y van a tratar de asustarte, asustarte de que te pares en la palabra de Dios, y te van a tratar de decir que no está correcto políticamente o las malos sentires de alguien o estás haciendo con emocional o algo así o lo otro, pero tú tienes que pararte en su palabra. Si tú te paras sobre su palabra, le verás a él venir a la escena y le mirarás a él comprobarse a sí mismo entre nosotros. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él es fiel a todos los que llaman a su nombre en fe, creyendo. No solo Él quiere ser tu liberador poderoso, Él quiere que tú sepas que es Él que lo está haciendo por ti. Él puede quebrantar todo grillo esta noche, amigos. Cualquier cosa que te ata, tú puedes ser libre. Estamos yendo hacia la reunión especial. No tenemos que esperar. Digo, yo no puedo esperar pensar de una mejor posición en la cual estar, de que estar libre para que el tiempo vamos a tener una activación entre nosotros. Él puede quebrantar todo grillo esta noche, amigos. Yo quisiera ver manos en el edificio de aquellos que pueden decir: Él ha quebrantado grillos en mi vida. Yo una vez era atado y Él me ha liberado. No tenemos que saber qué era, amigos, pero Él es un hacedor de camino, Él es un quebrantador de cadenas y Él libera grillos. Te liberará, te pondrá en libertad de tu propio pensamiento. Satanás pondrá un marro en tu mano y te causará que te vengas en esa penitencia de pegarte a ti mismo. Él te quitará eso de tu mano. Te amará. No está aquí para condenarte esta noche. ¿Cuántos saben eso? Ya todos estábamos condenados, pero está aquí para liberarnos. Y a quien el Hijo ha liberado es libre, en verdad. Ese es el Jesús a quien predico. Ese es el Jesús en el cual yo me he identificado. Con Él es que estoy enamorado. Es el que está aquí esta noche. Las personas siempre, a mí se me preguntó allá, en este funeral que estuve recientemente, la primera cosa cuando le dice a la persona, ve, dijimos que vamos a pasar nuestro 30 aniversario, tengo un primo que quizás tenga una semana más grande que yo. Su tío es familiar, entonces estamos en ADN y su es muy familiar ella, su ADN a mí. Me pregunta, ¿qué tipo de iglesia tienes? Le dije, somos cristianos. Y ella me dice, ¿y qué tipo de cristianos? Ve qué tipo de iglesia cristiana, ¿verdad? Las personas siempre te quieren poner una caja, ¿verdad? Y una etiqueta y un nombre sobre ello. Somos la iglesia del Dios vivo. No tenemos el nombre de un hombre, una etiqueta de hombre sobre ello. Somos la iglesia de la Biblia. El Cristo de la Biblia, ese es el que adoramos. Bueno, todos dicen eso. Pues sí, pero no todos están diciendo la verdad. Alguien está bien. Alguien sí está alabando al Dios vivo. Alguien está siguiendo al Jesús de la Biblia. Porque Él dijo que Él iba a comprobar a sí mismo y que Él tuviera una iglesia. Entonces, alguien está alabando al verdadero Jesús de la Biblia. Yo digo que el verdadero Jesús de la Biblia se compruebe a sí mismo. ¿Cuántos saben que Él ha hecho eso y de que está haciendo eso y que lo hará de nuevo aún? Amén. Dijo Jesús una vez, gracias te doy, Padre, porque todos los que me has dado vendrán y yo no perderé alguno. Ve que de nuevo decir eso, sin duda, como dije antemano, Satanás escuchó eso y Satanás decidió, sabe, no sé quién hará y quién no tomará a Jesús en su palabra, entonces yo nada más los enterraré a todos tan profundo en pecado que no podré encontrarte, pero no me importa bajo qué estés enterrado esta noche, amigo. Él puede ir de más profundo que cualquier de todo eso y sacarte de todo ello. Y Él pasará por tu camino cuando tú llegas a un lugar así y pararás al Hijo de Dios en su vía. La barca llega a su orilla, pronto terminaremos, dejaremos esto en alguna parte 2 en algún otro tiempo. La barca llega a su orilla, Jesús sale en tierra seca, después vino Jesús. Amigos, el clamo, quiero que usted escuche esto esta noche, el llorar, el sincero, que Dios va a oír, que después al cual va a responder, no viene de tu mente, viene de tu alma. Y es por eso que usted dice, ¿por qué es que esto no funciona? Yo he tratado eso y he tratado lo otro. Es porque estás tratándolo con tu mente. Y después vienes a ser desanimado con tu mente. Y dudas con tu mente y preguntas con tu mente. Esto es algo que viene del alma. Es mucho más profundo que la mente. La mente se sentará y observará lo que está sucediendo. Viene de algo más profundo. Entonces la barca llega a la orilla, Jesús se sale allá en tierra seca. Este hombre ha perdido su mente. Y tú puedes perder tu mente y todavía ser salvo y seguro en él. Nosotros lo vemos todo el tiempo, amigos. Hemos visto a personas venir a ser más ancianos y literalmente pierden sus mentes. Hay una enfermedad que se llama Alzheimer's. Es cruel. Es podrido. Es una enfermedad terrible. Y las personas literalmente, su mente pues como que se les va. Y tú escucharás de diferentes cosas que están almacenadas en su cabeza. Y usar idiomas que nunca usaron antes, pero mostró que escucharon ese idioma. Porque está grabado en alguna de las partes de la mente. Y después está saliendo y no son ellos, no es su espíritu. ¿Verdad? Y tú estás pensando, esa no es la persona que he conocido yo y amado. La persona que yo conozco y amo está llena del Espíritu Santo. Ellos nunca hicieran eso. Pues esa no es. Tú no estás viendo a esa persona. Han perdido su mente, pero su alma está segura. ¿Cuántos saben eso? Es tu alma con lo que está lidiando Dios. Es tu alma con lo que está lidiando esta noche. Es tu alma que está alimentándose. Si es tu mente la que está alimentándose, alguien te va a convencer en algo contrario. Pero si es tu alma, nadie te la está quitando. Puedes venir a la iglesia y estar tan cansado que no piensas que alguna cosa de servicio te vas a llegar a obtener, pero esa palabra llega a tu alma y va a ser lo que fue enviada a hacer. Entonces déjeme cerrar con esto esta noche, amigos. Ninguno de nosotros estamos peor como estuvo este hombre gentil en aquel día. Y estoy bien agradecido que hay ejemplos así, porque eso quiere decir que hay para mí esperanza, aún fuera de su mente. Pero vino el Maestro. Jesús vino respondiendo al abismo, llamando al abismo, aparentando como que este hombre ya había pecado su día de gracia. Pero después vino Jesús. Entonces, sin duda que los discípulos están confundidos por lo que están viendo. Ellos quizás trataron de guardar a Jesús de este que estaba tratando de llegar a ellos. Este hombre está desnudo. Este hombre está profundamente en pecado. Este hombre está casado, encontrado con manos rojas. Entonces, levantó unos cuantos demonios a través del camino y trata de alabar al verdadero Jesús. Ahora, no me equivoque. Porque no me malentienda, porque va a alabar cuando está en su presencia, pero podemos alabar de responsabilidad religiosa o porque queremos algo de él y después dejarlo ahí donde lo encontramos después del tiempo. Este hombre está atado, demonios están hablando a través de él y aún así está alabando. Yo quiero que mi vida entera le alabe a él. Yo quiero que todo lo que yo diga y todo lo que haga sea de a él alabanza. Entonces él demanda a un hombre y él le dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y ese demonio jefe sabía con quién estaba hablando. Entonces ese jefe de demonio le preguntó de que él y estos otros demonios no fueran enviados fuera del país. Ellos no van a ser destinados a infierno, porque ya estaban destinados a infierno, pero van a andar buscando por unos cuantos, pero no hay duda que ellos van a postrarse en nombre de todos nombres, van a reconocer al Dios de la Biblia. Entonces sabemos que los diablos después son enviados a cerdos y causa que los cerdos se vayan de una desbocadero que había y se tiraron para abajo. Y ve, esa insano que quieren matar a la persona que están habitando, pero no, que al mismo tiempo no quieren acabar con ellos a cierto tiempo. Lo primero que hace este hombre cuando fue liberado es buscar ropa para ponerse. Entonces muestra que las personas están poseídas de demonios en este día, si están yendo alrededor desnudos y no lo conocen, pero cuando estás en tu mente cabal te vas a cubrir. Entonces los granjeros de los cerdos testificaron esto y derramaron en todo el tiempo, en todo, a través de todos los lugares, lo que sucedió, y una gran multitud vino a ver, porque no hay, y era verdaderamente una cosa grande que ver, porque este hombre está en su mente cabal porque encontró al Señor, perdón, a Jesús de la Biblia, ve, y no es cosa pequeña tampoco, amigos. Pero en vez de que las personas quieran ver más liberación, clamaron por que el liberador se vaya de en su medio. No querían a un avivamiento de Espíritu Santo en su tierra, especialmente si les costaría a ellos algo. Pues les costó su vivienda. Alguien perdió un montón de cerdos. Estaban más en el hogar con esa naturaleza de Jesús vieja que cuando estaban con Jesús, cuando que liberó al cautivo. Y amigos, hay una industria entera que se alimentan de la condición de los atados. Jesús vino por los suyos y después él partió de donde él ya no era querido. Pero miren, él hizo esto por uno y lo hizo fuera de sazón. Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él dejó la tierra para mostrarnos una alma que estaba atada. Escuchó ese clamor y vino a liberar esa singular alma. Ese gentil te representaba a ti y a mí esta noche, amigos. Entonces el hombre que fue liberado sin duda tiene un cambio de nombre y él quiere seguir a Jesús, pero Jesús en vez dice, bueno, puedes seguirme, pero no vas a irte conmigo, ve y deja que esta luz resplandezca en tu vecindad, deja que las demás personas se muestren, den cuenta lo que ha hecho el Dios vivo por ti. Entonces causó tanta activación en la tierra. Entonces imagínense la reunión que debe haber sucedido cuando este hombre y su familia estaban reunidos. Yo me pregunto si veían a él de la misma manera que me miraban a mí cuando Jesús vino en mi día y me liberó. Todavía es un gran liberador esta noche, amigos. Yo soy testigo de ello. Si nadie más es un testigo, usted dice, ah, no debes hablar de esa manera. Yo solamente tengo mi propio testimonio. Pero yo estoy aquí, no estoy mintiéndole a usted esta noche. No estoy aquí para decirte una historia. No estoy aquí para decirte de algo que sucedió en el pasado. Sí te diré eso. Pero estoy aquí para decirte que el mismo que lo hizo para él, lo hizo para mí. Y si él ora para mí, él ora por quien sea. El diablo me dijo que yo era un caso especial. Bueno, entonces si yo era un caso duro y caso especial, entonces para ti debe ser fácil, ¿verdad? Toma eso, diablo. Usted busque por esa vida, usted busque por esa experiencia personal, y el diablo te va a decir, tú eres el único que la necesitabas. Él nunca suelta, amigo. Bueno, yo libremente admito que la necesitaba, pero no soy el único. Esto no es psicología, pero es el Dios verdadero quien te quiere liberar y sigue siendo ese verdadero único liberador. Amigo, yo no sé por qué puso eso en mi corazón para ir en esta dirección esta noche. Suena como que algo que tenía que estar predicando, hay algo en el campo allá. Oh, hermano Baker, usted pide personas que levanten sus manos, vas a orar. Yo no sé lo que está pasando usted. La mayoría de las veces lo mantenemos un secreto, lo que sea que estamos batallando. Pero alguien quizás esté aquí sentado esta noche pensando, yo nunca voy a sobrepasar esto, es alcohol, o esto, o lo otro, o religión, o no creer que soy salvo, o lo que sea que pueda ser. Y tú estás viviendo con eso y deteniéndote a eso y piensas, yo no quiero que nadie más sepa de esto. Pero yo me pregunto si pudiera ser libre de esto y he tratado esto y he tratado lo otro. Usted ve, ahí está el problema. Tú trataste. Después vino Jesús. Él te puede liberar de cualquier cosa esta noche, amigos. No me importa qué tanto tiempo has batallado con ello. No importa qué tan mal has sido. Quizás sea tú la persona peor en el planeta. Después vino Jesús. Él se especializa en cosas que son pensadas imposibles, y sí son imposibles para el hombre, pero para Dios todas las cosas son posibles. No tienes que ser atado, no tienes que estar sin esperanza esta noche, no tienes que continuar a pelear una batalla que continúas a perder. Jesús te puede liberar. Quizás es simplemente sabiendo que Él te ama esta noche. Dije solamente. Esa es la revelación más grande. Esa es la primer y mayor revelación. Eso cambiará tu vida. Dejando que Dios te compruebe a ti, te amo yo a ti. Te amo. Yo no estoy esperando de que tú vengas a ser bueno. Yo te amo. Te amé antes de que nacieras. Yo te amé esta noche. Te amo esta noche. Yo creo que lo creas y lo aceptes. Yo espero. Yo te llevaré a liberarte y a cambiar. Pero el Señor nos dice, yo te amo. Toma eso, diablo. Yo no estoy ganando su amor o estoy encantándolo, tratando de atraerlo a mí. Él está tratando de atraerme a Él. Pero si yo... Si yo le digo que lo amo y no lo creo en su palabra, pues, ¿cómo me va a ayudar? Tienes que creerle en su palabra. ¿Verdad? Tienes que ponerte a ti en riesgo. Suena riesgoso. Tienes que estar dispuesto a aceptar que alguien que no puedes ver te ama. Escucha, ¿sabes qué? Escúcheme. Quizás usted no lo vea físicamente, pero él se va a comprobar a usted. Él será ese amigo. Ve. Nosotros no damos cuenta qué tan injustos somos cuando no somos llenos del Espíritu Santo y que Dios aún no ha traído ese cambio en nuestra vida. Nosotros estamos buscando que nuestras parejas hagan por nosotros cosas que solo Dios puede hacer y después la retenemos contra nuestra esposa o esposo. Y si más, si en verdad fuera sencilla, no puedo creer que hizo esto o lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué no están satisfaciendo esta necesidad que tengo yo? Porque no pueden. Pero Él sí puede. Él quiere ser tu porción. Amigos, cuando Él es tu porción, tú no mirarás a nadie más. Tú no serás uno de estos de que está brincando de iglesia a iglesia, buscando una iglesia que te satisfaga. Y no te irás miserable, corriendo a todos sobre las cenizas y las brasas, porque ellos no te pudieron satisfacer. Fuiste a la iglesia por la razón equivocada. Si tú viniste buscando a Jesús, Él te va a satisfacer y vas a poder contra todos. Vas a poder pararte en la brecha por todos. Es verdad. Porque no estarás demandando cosas de los demás. Jesús es tu porción satisfadora. Que satisface. ¿Cuántos saben que esto es verdad? ¿Por qué es tan difícil esto predicar? Porque Satanás está batallando, no quiere que nadie sepa esto, Satanás. Satanás quiere que tú aceptas una metodología o psicología o algún tipo de cuenta histórica o algún Dios de tu imaginación. Pero el Dios de la Biblia está aquí esta noche y quiere darse, él quiere comprobarse verdadero y nos prometa no solamente darnos paz como conforme ese pecado, carga de pecados quitada a nosotros, pero nos promete que va a encontrar más paz al aprender de Él y tomar su yugo sobre nosotros. Hay otra legión encampando alrededor de esos que le aman esta noche. Nos enfocamos en esta legión hay más en nuestro lado que los que hay de estos diablos malvados. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Le hemos visto a Él hacer tanto, amigos, y Él lo hará de nuevo esta noche si solamente te rindes a Él y le pides, creyendo que Él lo hará. Yo solamente estoy retando a cada uno, amigo. No hay mejor oportunidad, no hay mejor tiempo. Él te está invitando. Él me envió esta dirección. Quizás tu hogar está tan destrozado que parece no haber esperanza. ¿Cuántos creen que Jesús puede cambiar eso? ¿Por qué no creer por eso esta noche? Quizás estás atado por hábitos que no puedes ser libre. Pecados retosos, difíciles de quebrantar, Él te puede liberar. Amigos, quizás hay parte de ti que sabes que puede haber algo mejor que la crueldad de este mundo y la crueldad del pecado. Quizás ya golpeaste una pared en tu caminar y Satanás te está diciendo de que no puedes ir más adelante. No escuche a ese amigo, a ese tipo, amigos. Quizás estás esperando por una avivamiento de manera antigua en tu alma. Quizás estás nervioso y no puedes encontrar paz. O quizás estás en una emocional sub y baja, tirado aquí y allá, y tengas preguntas tantas y ninguna contestas. Después vino Jesús. Él se especializa en esto esta noche, amigos. El mismo Jesús está aquí esta noche. ¿Cuántos creen eso? Y Él ha cruzado las aguas para liberarte. Pongámonos de pie esta noche. ¿Tiene algún río que usted piensa que es incruzable? ¿Tiene alguna cosa que tú piensas que no puede ser liberado? Dios especializa en cosas que se piensan ser imposibles y Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y está aquí esta noche. ¿Le ama? ¿A que solo alabarle por un par de minutos pudiéramos hacer eso? ¿A que simplemente entregarle a Él su amor? ¿A reconocer que Él está aquí? ¿A que reconocer que sabemos que está aquí? ¿A que reconocer que si tenemos una necesidad lo vamos a rendir a Él? Y vamos a permitirle que se compruebe a sí mismo. Bendigo su nombre, bendigo su nombre. Cantemos eso esta noche. Bendigo su nombre. Bendigo su nombre. Le doy a Él la honra y le doy a Él la alabanza. Este canto dice: tú eres la luz, la vida, en la verdad y el camino, y bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Y una vez más, bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Y te doy honra. Y te doy alabanza. Eres tú la vida, la verdad, el camino. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. En cadenas de prisiones y con látigos sangrando, Pablo y Silas oraron esa noche. Y en su dolor empezaron a cantar. Y sus cadenas fueron sueltas y libres fueron. Amén. Bendigo yo su nombre. Bendigo tu nombre. Te doy la honra y la alabanza. Eres tú la vida, eres la verdad y el camino, y bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Alguna hora de medianoche, si encontrares que estás en una prisión en tu mente, extiende y alabanza y reta esas mismas cadenas y ellas caerán en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendigo tu nombre. Te doy honra y te doy alabanza.
I give you praise. You are the life.
Eres la vida, la verdad y el camino.
I bless your name. I bless your name. Your name is Jesus.
Tu nombre bendigo. Tu nombre es Jesús.
Jesus. 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 Jesus.
Bendigo tu nombre.
I bless your name. Some midnight hour.
Alguna hora de medianoche. Si te llegases a encontrar que estás en una prisión en tu mente, extiende y alaba, reta esas cadenas y caerán en el nombre de Jesús.
Amen. And they will fall. Hallelujah. In Jesus.
En el nombre de Jesús. Yo bendigo tu nombre, Señor.
I bless your name. I give
y te doy honra y te doy alabanza.
You are the, hallelujah.
Eres la vida,
the truth, the way,
la verdad, el camino. Bendigo tu nombre.
I bless your
bendigo tu
name.
Nombre.
I bless your name.
Así es, yo bendigo tu nombre.
Yes, Lord.
Así es, Señor.
Your name. I give you honor.
Te doy honra y alabanza.
Give you praise. You are the life. Oh, he's worthy of our
amén.
Praise.
Eres digno de nuestra alabanza esta noche, amén. Eres digno de nuestra oración.
I bless your name.
Bendigo tu nombre.
I bless your name. Your name is Jesus.
Tu nombre es Jesús.
Jesus, the name above all names.
El nombre sobre todo el nombre.
Your name is Jesus. 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 Oh, Jesus, I bless your name. I bless your name.
Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Él es un hacedor de caminos esta noche, amigos. Él es un quebrantador de cadenas esta noche. Nadie hay que pueda hacer. No hay nada que Él no quisiera hacer para ti esta noche. Él quiere hacer estas cosas. Aleluya. Yo estoy asombrado que Él me ama. ¿Podemos cantar eso esta noche? Yo todavía sigo siendo asombrado, ¿ve? Si usted ve alrededor y tratáramos de decidir quién es amable o quién es o quién debiese ser amado o quién no, yo estoy asombrado. Yo no estoy asombrado que le ama, yo estoy asombrado que él me ama a mí. Pero debido a que él me ama a mí, yo quiero que todos conozcan ese amor. ¿Acaso usted no? Yo estoy asombrado que me ama. Así es. Estoy asombrado que él cuida de mí.